La Universidad Popular de Albacete ha organizado una conferencia para el 5 de noviembre a las 19 en la Casa de la Cultura José Saramago, en Albacete, titulada Contendiendo con la Adicción, que será impartida por Rigoberto López Onrubia, psicólogo de la salud y profesor de la Escuela de Enfermería de Albacete. En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos vamos a conocer el contenido de esta charla. De la importancia de las adicciones en nuestra sociedad es la incidencia que tienen en cuanto a sustancias, actividades o relaciones, y las consecuencias negativas para las personas afectadas y su entorno. Buenas noches, Rigoberto.
Buenas noches, Enrique.
Vamos a hablar en principio sobre la conferencia. ¿Cómo te surgió la idea de impartirla?
De vez en cuando hablo con el coordinador de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Albacete y me comentó que este ciclo, un ciclo que denominan Psicología Positiva, ya se hizo el año anterior y se repite en este año, que tratan pues temas de actualidad sobre herramientas de la psicología para vivir desde la perspectiva preventiva, no desde la perspectiva rehabilitadora. Me pareció muy interesante y me propuso el tema. Él sabe que yo trabajo con el tema de adicciones porque hacemos curso de verano sobre adicción y me dijo, te he dejado este tema para ti. Me pareció muy bien, trabajaré allí con ellos.
Entonces, ¿qué finalidad tiene para ti esta conferencia que impartirás el día 5 de noviembre?
Compartir conocimiento, compartir experiencia. Es un tema que venimos trabajando en la universidad y ha tenido bastante aceptación. De hecho, lo hemos trabajado recientemente. El curso de verano ha sido finales de septiembre. Y me parece importante poder compartir, y es que las conductas adictivas forman parte de nuestra sociedad, están muy presentes. Una de las variables que se vienen identificando, pues está bien que se pueda debatir sobre ello y se pueda compartir.
Y cuando impartís este tipo de iniciativas con este contenido de las adicciones, en este curso que me has comentado, ¿cuál es la respuesta de los asistentes? ¿Qué les interesa más? ¿En qué poner hincapié?
Hubo una matrícula bastante interesante. Los cursos de verano no es que sean muy numerosos, pero en este caso se matricularon 60 personas, la mayoría alumnos de Ciencias de la Salud, Enfermería, Medicina y Farmacia, pero otros muchos relacionados profesionales y gente relacionada con consumo de drogas, tratamientos, docentes que estaban interesados en la temática. El enfoque que trabajo yo. Otra cosa es el enfoque del curso de verano, donde vienen profesionales pues de la anatomía que están investigando con la droga que se está trabajando en ese curso, pero la parte en la que yo intervengo tiene que ver con la percepción social. Es decir, nosotros estamos formando parte de un contexto, de una sociedad, e interiorizamos pues lo que son los valores, lo que son las normas, lo que son las creencias de esa sociedad. Con esa idea construimos nuestra propia teoría sobre por qué pasan las cosas y desarrollamos y ponemos en marcha comportamientos pues que en algunas ocasiones nos aproximan al consumo en este caso, o en algunas otras nos llevan a no tomar la decisión de no iniciar el consumo o dejar de hacerlo.
Rigoberto, y en este curso de verano, ¿qué público asiste? ¿Cuáles son sus características? ¿Joven, mayor, mujeres, hombres?
Mayoritariamente joven. Joven estudiante de universidad, es decir, en torno a los 20, 22 años, de esa media edad, la mayoría. Vinieron profesionales, digamos que el resto de jóvenes, que sería en torno al 70%, podría tener una media de edad en torno a 40, 45 años. Bastantes de ellos profesionales, asistenciales o de educación, que quieren estar al día de saber qué pasa con las adicciones y cómo poder trabajar esto en sus diseños curriculares, en los centros educativos. Pero básicamente estudiantes de Ciencias de la Salud, gente que está haciendo medicina o que está haciendo farmacia o enfermería.
Rigoberto, vamos ya, si te parece, a hablar del contenido de esta charla que impartirás el día 5 de noviembre. Has hablado ya un poco sobre ella, en los inicios, la socialización, porque tu tendencia es el área social. ¿Cómo podemos definir el concepto de socialización?
Nosotros somos seres biopsicosociales. La parte social es que estamos viviendo en un contexto. En este contexto estamos con otras personas y atravesamos un ciclo vital. Cuando nacemos y somos pequeños necesitamos de alguien que nos cuide y que satisfaga nuestras necesidades. Y a partir de ahí surgen agentes de socialización que van a influir mucho en nuestra manera de interiorizar la vida y los valores, lo que es fundamental para poder vivir. Ahí van a intervenir fundamentalmente nuestros padres, pero van a intervenir también agentes de socialización provenientes del medio educativo, maestros, y de la salud. Parte también muy importante de la socialización que tiene que ver con los iguales, que en este tema de las adicciones es muy importante. También tenemos luego otro tipo de influencias que provienen sobre todo de los medios de comunicación. Hoy estamos hablando en la radio sobre esta historia. Las redes sociales también es una fuente de información que nosotros tenemos uso y tenemos acceso a ellas. Pueden estar más o menos acertadas, nos pueden dar una información más o menos saludable. Socialización es uno de los aspectos fundamentales para poder ir modulando la parte biológica y psicológica que forma lo que nosotros somos. Es el contexto en el que vivimos, la situación, la sociedad en la que estamos y el momento en el cual nosotros estamos viviendo.
Según los estados psicosociales del desarrollo, ¿cuál destacarías tú como más crítico, más especial o más vulnerable para iniciar un proceso de adicción? ¿Quizás sea en la etapa adolescente?
Sin duda, la adolescencia. Cada vez se está bajando la edad de inicio a los consumos problemáticos. La salida de la pubertad, la población diana es la adolescencia, sin duda.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero existen algunos indicadores de riesgo social para las adicciones o no?
De los contextos de riesgo generan más población de riesgo, pero hay otras variables también, hay otros indicadores. Hay indicadores que tienen que ver con la vulnerabilidad biológica incluso. Por ejemplo, se sabe tener genes donde alguno de los padres ha sido adicto o es adicto, tiene una mayor probabilidad de que alguno de los hijos también lo sea. Y la vulnerabilidad psicológica. Si nosotros hemos tenido una crianza donde la frustración ha sido intensa o la satisfacción de las necesidades no se ha hecho de manera adecuada o nos han dado demasiadas cosas, demasiado consentidos, no hemos aprendido límites y hemos aprendido a situar los riesgos y confrontar los riesgos con medidas de contención, ese también es otro indicador, pero básicamente el contexto. De hecho, si estudiamos la prevalencia de las drogas, vamos a ver que en cada época del ciclo vital pues hay una tendencia a hacer un consumo mucho más complicado en algunas de estas sustancias, el inicio al tabaco, el inicio al alcohol, el inicio a cannabis o a la cocaína, o incluso cuando somos viejos el inicio a los sedantes para dormir, pastillas para dormir, media población adulta tomando pastillas para dormir y si no, no duerme. O sea que los contextos, la época del ciclo vital que estamos atravesando y factores también biopsicológicos, la vulnerabilidad biológica y la falta de maduración psicológica y emocional que nos haga fuertes para el envite de las drogas. Las drogas van a venir y vamos a convivir con ellas.
Otro área que tú vas a impartir en esta conferencia es la percepción social, los sondeos. Me imagino que estará muy presente en la sociedad, sobre todo quizás española, el estigma por el hecho de ser una persona dependiente, una persona adicta a sustancias o quizás a otros elementos.
Sí, efectivamente. Ya que has introducido el dominio de la sustancia, cuando hablamos de consumos problemáticos, generalmente tendemos a identificarlo con drogas, con sustancias, con principios psicoactivos. Pero en la actualidad tenemos otros comportamientos que tienen el mismo sistema para generar adicciones y no tienen el principio activo, como son, por ejemplo, las nuevas tecnologías. El uso del móvil o el uso de las redes sociales o de Internet o el juego patológico. En la percepción social del consumo, en esta charla, en esta intervención que voy a hacer, antes de empezar a hablar, dar información, voy a hacer una extracción de la percepción que tienen pues aproximadamente 50 personas. El uso de una herramienta que se llama el Turning Point, es un aparatito. Yo pongo una diapositiva y hago una pregunta y ellos tienen la opción de responder 1, 2, 3 o 4 en base a las respuestas que les doy. Esa percepción social se refleja en porcentajes y nos va a identificar pues, si consideran que consumir drogas o una droga en concreto, que voy a utilizar el consumo del cannabis como facilitador, o cómo consideran a las personas que consumen drogas, o si ellos han observado consumir o consumen drogas habitual u ocasionalmente. Entonces, esta información se va a contrastar y como siempre que lo hago los resultados son similares, hay una percepción de que el consumo de drogas son peligrosas y que las personas que las consumen tienen ciertas características. La característica básica que aparece en esta percepción es que las personas son viciosas. Y este es un tema que en las ciencias de la salud, los estudiantes a los que nosotros nos dedicamos, estoy en enfermería, pero también los de medicina y farmacia, nos llama mucho la atención que los estudiantes con los que nosotros trabajamos consideran que los consumidores de sustancias son viciosos, pero en mucho menor medida los consideran enfermos. Y si hay un consumo patológico, la persona es una enferma. Si tenemos una percepción de riesgo, una percepción social de riesgo, pero los consideramos como viciosos, es decir, como que han tenido ellos la culpa de lo que les sucede y no comprenden realmente que estamos ante un proceso neurobiológico y patológico y una enfermedad, pues difícilmente se puede intervenir de manera eficaz, de manera saludable.
Socialmente hay grupos, según la edad, la clase social y el sexo, que son más permisivos con el hecho de consumir sustancias, inclusive de ser una persona adicta a sustancias. ¿O no hay una diferencia significativa? Por ejemplo, la mujer es más permisiva, lo comprende más, está más cercana. La edad también, los jóvenes comprenden más a las personas que son adictas a la droga. ¿O hay, digamos, una media que iguala a todos según la edad, la clase social y el sexo ante una persona adicta a una sustancia?
Por género sabemos que los varones tienen más tendencia a la adicción que las mujeres, un porcentaje muy superior. Yo, por ejemplo, estoy manejando datos recientes del 2018 aquí en la comunidad mía, y de los tratamientos que se han iniciado en las unidades de conductas adictivas, más del 80% son varones. Pero hay una tendencia a que las mujeres se van incorporando también al dominio de las adicciones. En el último año, en torno a un 5% de mujeres ha aumentado, y estamos en torno al 20 y tantos por ciento de mujeres que han tenido también problemas por consumos de tratamiento. No es una variable que tenga yo en este momento bien asentada de la permisividad o de la tendencia hacia el consumo. Las creencias, por ejemplo, es decir, la formación religiosa suele ser más estricta respecto a los consumos.
Has hablado de una cosa que me parece fundamental. El hecho de ser una persona adicta no quiere decir que sea un vicioso, que es el estigma que socialmente muchas personas lo califican así, sino que es una enfermedad. ¿Cómo podríamos definir en este caso la adicción?
Hay algunos términos que son sinónimos, el de adicción, el de dependencia, drogodependencia. No todas las personas tienen la misma probabilidad de verse afectado por el consumo de drogas. ¿Quién se puede ver afectado por el consumo de drogas? Pues aquellos que ponen en marcha una pauta conductual compulsiva de una exposición reiterada a una sustancia. Ese es un adicto a una sustancia o a una actividad. Puede ser consumir cannabis o cocaína, o puede ser a utilizar nuevas tecnologías. La dependencia es un término sinónimo y que a veces se utiliza indistintamente. La dependencia habla más de adaptación psicológica, fisiológica o bioquímica al consumo que produce efectos no deseados. Y la drogodependencia hablamos ya más de algo específico, de esa relación entre el organismo y una sustancia en concreto. Es decir, las dependencias, cada dependencia tiene sus particularidades dependiendo de la sustancia y dependiendo del sujeto. La abstinencia, que en el organismo no está presente esta sustancia, pues empiezan a aparecer toda una sintomatología que es muy difícil de manejar y es muy desagradable, la abstinencia.
¿Podríamos establecer niveles de adicción? Por ejemplo, la experimentación, el uso, el abuso, la adicción.
Yo creo que los acabas de nombrar. La experimentación es el primer nivel, no de adicción, sino de consumo. Las drogas están, existen, y la mayoría de nosotros hemos experimentado con ellas. Hay mucha gente que ha experimentado y no ha tenido problemas. Hay otras personas que han experimentado y han empezado a tener problemas. Después de la experimentación viene el uso reiterado. Y el uso reiterado puede ser ocasional o puede ser habitual. El uso reiterado ocasional, como por ejemplo consumir en torno al fin de semana, puede ser problemático, pero realmente es menos problemático que consumir habitualmente, que estar consumiendo todos los días o incluso varias veces a lo largo del día. Una vez que ya se ha producido la adicción o la dependencia, pues entonces es que ya es el organismo el que va dando la clave de cómo consumir. Pero yo creo que estaría bien estos términos que has utilizado: experimentación, uso y abuso.
Si hablamos ahora de las adicciones, hay un sistema de recompensa en el que el sistema límbico es fundamental, ¿no?
Sí, hay que entender que la drogadicción tiene una base neurobiológica, que la droga actúa sobre el sistema de recompensa cerebral a través de la liberación de dopamina, y que el uso continuado de activación de ese sistema de recompensa es el que genera la posibilidad de adicción. Se supone que de cada 4 personas con uso continuado de las drogas, pues son adictos o se convierten en adictos.
Porque el sistema límbico controla la vida emocional e instintiva de la persona, ¿no?
Efectivamente.
Todo lo contrario que el córtex, que es la parte racional.
El córtex es el que nos permite comprender, nos permite entender y tomar decisiones, pero el sistema mesolímbico, el dopaminérgico, el que tiene que ver con el sistema de recompensa y el que nos puede explicar y entender por qué se toman drogas, tiene más que ver con el sistema de la dopamina y del sistema límbico, del sistema de las emociones. Ahí hay un par de áreas y de núcleos muy importantes que viene mostrando la experimentación, el núcleo accumbens y el área mental ventral. Cuando la dopamina se segrega, pues aparece una sensación que no solamente ante las drogas se experimenta, sino ante comportamientos o estímulos naturales. Hace un ratito he visto la luna mora en una noche oscura con una estrellita. He sentido en ese momento pues una pequeña emoción agradable, si fuera un poco más intensa, como puede ser un amanecer o una puesta de sol o cualquier otra cosa, por ejemplo, una experiencia de sexo. Esa influencia es reforzante y positiva para mí. Está activando mi sistema de placer. Eso respecto a lo que son estímulos naturales, sería, digamos, como el susurro. Pero ¿qué es lo que hacen las drogas? Las drogas lo que hacen es ese refuerzo positivo, ese sistema de placer, es incrementarlo 20 veces. Ahora ya no me están susurrando en el oído, me están dando gritos en el oído. Ese es el problema de las drogas. La experimentación es muy intensa. Por eso, una vez que se ha probado, cuando la historia funciona y es muy agradable, pues se intenta repetir, volver a experimentar esa sensación y ese placer, y por eso se toman drogas. No nos enganchamos a pillarnos los dedos con una puerta, sino que lo hacemos con sustancias que nuestro organismo nos ha facilitado experiencias intensas, refuerzos muy positivos y muy agradables.
También vas a hablar, finalmente, del capítulo de Previniendo y Contendiendo. ¿Cómo podemos protegernos de esta situación de probabilidad de consumo continuado, sin control, en definitiva, adicto, dependiente de una sustancia o, como tú decías, de alguna actividad o relación?
Intentaré incidir no tanto en la adicción, sino en la prevención. Tengo interés de intentar transmitir que una vez que el problema se ha producido es complejo y es complicado poder salir de ahí, y necesitamos profesionales que nos ayuden, porque vamos a necesitar dejar de consumir. La desintoxicación es el síndrome de abstinencia, algo muy complicado. La deshabituación es que vamos a tener que hacer cambios de hábitos de los que estamos haciendo y donde se produce el consumo, y vamos a necesitar volver a incorporarnos a nivel social de una manera pautada y lenta. O sea que el tratamiento es complejo, es complicado y requiere de profesionales que nos ayuden. Donde sí que realmente podemos actuar, y es el mensaje que yo quiero lanzar, es a nivel preventivo, que las drogas existen, y donde hay que actuar es sobre la realidad. Tenemos que tener información y tenemos que mostrar y enseñar a los jóvenes, a la población diana, a formarse para que conozcan el peligro de las sustancias y fundamentalmente enfoquen o desarrollen comportamientos que les hagan resistentes a los problemas de las sustancias. El mensaje que yo intento lanzar es hacia el consumo responsable. Las drogas están y vamos a tener que relacionarlas con ellas y nos van a ir aproximándose a nuestra experiencia por una y otra vía. El ámbito educativo es clave. Está ya demostrado que hablar de drogas es contraproducente, que todos estos mensajes del no a las drogas y el gusano que se mete por la nariz hablando de cocaína, el accidente, no es eficaz, no es preventivo. Son mensajes que generan mucho temor y la gente se distancia y no escucha el mensaje. Si no escuchas el mensaje, no puedes actuar ni cambiar algo de lo que estás haciendo. Entonces, el tipo de mensaje es más una prevención comunitaria dirigida a toda la población, pero con una diana hacia los que están en mayor riesgo, que son los jóvenes, y especialmente a través del ámbito educativo, del diseño curricular transversal y relacionado con la educación para la salud. No hay tanto que hablar de drogas, sino cómo en la salud influyen muchas variables, entre ellas también sustancias provenientes de las plantas, es decir, los principios activos, y hay que conocer pues cuáles son sus efectos, hay que conocer cuáles son las consecuencias que tiene, hay que plantearse preguntas de por qué la gente consume sustancias, y hay que, sobre todo, incidir en el desarrollo de valores, de actitudes y de hábitos en esta época de formación. Es una época en que las propias estructuras cerebrales se están consolidando y que la presencia de las sustancias las alteran. Hay una clara relación, por ejemplo, entre psicosis y consumo de sustancias. Y al revés, el consumo de sustancias puede generar psicosis, es decir, puede generar alteraciones neurológicas y alteraciones en el cerebro. O personas con alteraciones neurológicas tienden al consumo de drogas pues porque de alguna manera le está dando algo que está necesitando.
Para terminar, sí. Conclusiones breves que el escuchante, cuando recuerde esta entrevista contigo, diga: al final Ricoberto dijo tres cosas que me parecieron fundamentales. ¿Cómo podríamos concluir esta entrevista? ¿Cómo resumiríamos todo lo que has dicho en cuanto a la prevención?
La primera es que consumir drogas es una opción que vamos a tener que tomar. Que el consumo de drogas implica riesgo, pero que ese riesgo no es el mismo para todos los patrones de uso ni para todos los consumidores. Hay personas más vulnerables y hay personas menos vulnerables. El consumir drogas en algunos casos produce efectos positivos, pero en otros casos, uno de cada cuatro, hemos dicho, producen efectos devastadores. Esta proyección del riesgo a una imagen de consumidor vicioso o drogadicto no solo que no es útil, sino que es contrapreventiva. Hay que tener claro que las personas que entran en este patrón de consumo, que caen en este riesgo y se enganchan, pues son personas enfermas, y especialmente los que tenemos responsabilidad en el ámbito de la salud o de la educación. Ese mensaje tiene que quedar muy claro. Que lo que está enganchando es el efecto principal, que buscamos las drogas por las sensaciones que nos generan de paz, de euforia, de seguridad o de sociabilidad, pero que una vez que nos hemos enganchado, consumimos para evitar el malestar, para evitar los efectos secundarios que nos llevan a la abstinencia, a la angustia, al dolor, a la ansiedad. Para poder entender esto, tenemos que tener claro el enfoque biopsicosocial. Tenemos un cuerpo, una herencia, la salud está muy implicada ahí, pero somos personas en desarrollo, tenemos influencia de otras personas, de otros agentes sociales, afectivas, relacionales, y que el contexto en el que estamos pues también es un contexto cambiante. Por ejemplo, en este momento el consumo de drogas básicamente se hace en contextos grupales de jóvenes donde se ritualiza una rutina de fin de semana, donde se utilizan varias sustancias que a veces es difícil de identificar cuál es el problema realmente de consumo, si es que lo hubiere. Si es por el alcohol, hay una media de 3 o 4 sustancias que se consumen en esa pauta de fin de semana. Pero muchos jóvenes no consumen en 3 semanas, van a sus estudios. Hay que estar actualizado con el contexto porque el contexto es muy cambiante. Y que fundamentalmente el trabajo preventivo sería mi última idea. Este trabajo tiene que venir a través de la educación y especialmente de la educación para la salud.
Rigoberto López Onrubia, psicólogo de la salud, que impartirá el 5 de noviembre la charla titulada Contendiendo con la adicción, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura José Saramago en Albacete, organizada por la Universidad Popular de esa ciudad. Gracias por tu intervención y enhorabuena por estos temas que son fundamentales, no solamente para recomponer una salud personal, sino esto es algo de salud pública.
Efectivamente, sí, estoy de acuerdo totalmente con ello. Pues muchas gracias por la divulgación, que este es uno de los trabajos importantes. Los medios también pueden facilitar que estas historias se escuchen y tomar decisiones, generar actitudes y hacer comportamientos responsables para el consumo.
Un saludo, Rigoberto.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.